Segundo de Reyes, capítulo 24. Segundo de Reyes 24. En el último estudio vimos la muerte del gran reformador, Josías, que tenía que morir, conforme a las profecías, tenía que morir antes de la venida de los grandes juicios. Porque bajo Manasés había tanto derramamiento de sangre inocente, incluyendo muchos creen Isaías, que Dios no iba a perdonar al pueblo. Versículo 1. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Bueno, si Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, ya estaba llegando en contra de Judá, entonces estamos ya en el tiempo de Jeremías, de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, y realmente hemos llegado al fin del reino de Judá. Estamos casi terminando este libro. Versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacim, eso es el rey de Judá, tropas de caldeos, estos son babilonios, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Como hemos estudiado antes, en el norte Israel fue destruido, ahora van a destruir el sur. Estamos observando aquí una temporada de grandes pérdidas. Se van a perder los tesoros del templo. Se van a perder el templo mismo. Se van a perder su libertad debajo de Dios porque van a estar siervos, o si prefieres, esclavos del rey de Babilonia. Vimos durante la vida de otro rey bueno que todo esto iba a pasar. Ezequías era un rey bueno, pero tenía sus errores. Y uno era mostrar todos sus tesoros a la gente de Babilonia. Segundo de Reyes 20:14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mí. En mis tesoros que no les mostrase. Era un gran error. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio de Babilonia. Hablando como personas como Daniel y sus amigos. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. A veces los juicios caían así. David dijo que iba a romper el reino en dos, pero no durante la vida de Salomón, en honor de su padre. Pero nada de esto iba a pasar durante la vida de Ezequías, pero ya el tiempo ha pasado y ha llegado la temporada de pérdidas. 3. Ciertamente vino esto contra Judá, por mandato de Jehová, nada era accidente. para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Una persona arrepentida puede recibir perdón, pero esto era un pueblo, una sociedad, y la mayoría no, ni eran arrepentidos. Pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Aunque Josías hizo muchas grandes reformas, Dios no quiso perdonar por la sangre inocente que ha derramado, entre ellos profetas, incluyendo Isaías. Para Dios, la sangre inocente actualmente tiene una voz. Y esto era evidente desde el principio. Mira lo que pasaba cuando Caín mataba a su hermano Abel. Génesis 4:10. Dios hablando dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldita seas tú de la tierra. Dios hablando a Caín dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Para Dios, la sangre inocente es algo muy serio. Y esto tiene aplicaciones en nuestra época, en que muchas naciones andan legalizando el derramamiento de la sangre inocente de bebés en los vientres de sus madres, permitiendo que sean matados. Los que conocen el carácter de Dios saben que esto es sumamente peligroso, porque la sangre derramada tiene voz, y esa voz viene a los oídos de Dios, metafóricamente hablando, y puede producir grandes retribuciones. Y es más, mirando a lo que está pasando en el Medio Oriente, la manera en que el Israel moderno está matando a niños, a personas de la tercera edad, a médicos y a los que vienen trayendo ayuda como comida, es posible que otra vez en el mismo lugar Dios va a llegar al punto en que no va a perdonar. Y las consecuencias pueden ser la temporada de pérdidas. 5. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hay otros detalles que podemos encontrar sobre este Joacim en el libro de Jeremías. Por ejemplo, hay uno importante en Jeremías 36. Dice, y entraron a donde estaba el rey, y si lee el contexto del capítulo puede ver que ese es el mismo rey, al atrio habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Ese rollo vino, palabra de Dios, de Jeremías. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó el Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa del de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiente delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planes, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Ese rey no quería escuchar nada de la palabra de Dios. Estaba dispuesto a cortarlo, tirarlo en el fuego. Continuando ahí, dice, no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemaría rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no lo quiso oír. Y hay muchos en el mundo moderno, de la misma manera, no quieren oír la palabra de Dios. Pueden hablar historias, cuentos, entretenimientos, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. En fin, ese rey era un hombre que despreciaba la palabra de Dios. Y por lo tanto era normal esperar que él iba a inaugurar una temporada de pérdidas. Y hay una profecía más sobre él, también en el libro de Jeremías 22:18. Hablando de él, dice, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán, diciendo, ay, hermano mío, ay, hermana, ni lo lamentarán, diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. En sepulcro de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. En fin, se ganaba la sepultura de asno, algo muy indigno, por su manera de despreciar al tres veces santo y su palabra. 6. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Estamos aquí entrando en una época muy oscura, en que muchos países estaban sufriendo. 7. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Veremos en el libro de Daniel que ese imperio de Babilonia era la primera de varios imperios mencionados en una gran profecía. Y era más o menos inútil tratar de resistir su dominio. Como que era inútil en el tiempo de Cristo abiertamente resistir a Roma. Sin embargo, Dios aún estaba en control de toda la situación. 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Ya pasaron todos los buenos reyes buenos de este libro. De ahora en adelante solamente habrá desastre, tristeza, por haber rompido pacto con Dios. Y todo esto era declarado claramente siglos antes en las escrituras de Moisés. Y ahora estaban empezando a ver lo peor, la temporada de pérdidas. Dicen Deuteronomio sobre los que rompan pacto con Dios. Tenían advertencia de esto. Deuteronomio 28:49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Seguramente muchos escuchando esto dijeron, ah, eso nunca puede pasar con nosotros. Pero ahora, efectivamente, estaba en el proceso ese pueblo de estar destruido. Y esto era la casa de David, Judá del sur. Y claro, esto quiere decir que habría algo de esperanza porque el Cristo tenía que venir de ellos. 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Cuando la ciudad estaba sitiada, esto pudiera producir grandes sufrimientos. Hemos visto ya que en la historia del pueblo de Dios, bajo un sitio, se pudiera sufrir tanta hambre que hasta los niños pudieran estar consumidos como la única comida. Y esto pasó históricamente, está documentado en la Biblia y en otras fuentes. Así que el sitio largo era como un anuncio de la temporada de pérdidas. 11. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad. Cuando sus siervos la tenían sitiada. Esto era bastante grave. Si el rey mismo estaba ahí, la ciudad definitivamente iba a caer esta vez. Y claro, esto era como una venganza del Dios mismo que no iba a perdonar en este caso. 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia. Él y su madre, con su madre seguramente no iba a pelear con el rey, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. El rey de Judá básicamente estaba tirando la toalla. Y francamente esto tenía sentido. En este caso es que no tenía promesa alguna de la ayuda de Dios para una resistencia. 13. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Como dije, era la temporada de pérdidas, y eso es lo que puede esperar para los que desprecian la palabra de Dios, especialmente cuando están en pacto con Dios. Lo que los babilonios vieron muchos años antes, debajo de Ezequías, ya vinieron para colectar, conforme a la profecía de Isaías 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. Y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Es que si no querían servir a Dios, entonces pudieron aprender a servir a un emperador pagano. En un sentido, esto era como regresar a la esclavitud de Egipto, de que eran rescatados antes. Otra vez, Deuteronomio 28:45, todo anunciado siglos antes. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán, hasta que parezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, vamos a estar siervos de alguien, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Muy fuertes palabras de Deuteronomio 28. Muchos están alarmados cuando leen esto porque nunca han entendido que esto está en la Biblia. Pero ahí está plenamente. En fin, esta era nada más y nada menos que una temporada de pérdidas. 15. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Ya finalmente la casa de David, después de mucha idolatría, empezando con Salomón para sus esposas, pero finalmente la casa de David estaba caída. Pero el gran punto en todo esto es que había algo de esperanza, porque de ese reino tenía que venir el Cristo. 16. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en su lugar a Joaquín, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. El pueblo judío ya no pudo decir nada sobre quién iba a reinar sobre su tierra. Es que el dominio ya ha pasado a otros, como consecuencia de tantos siglos de rebelión. Era algo como Adán y Eva perdiendo su paraíso por escuchar la serpiente en vez de escuchar la plena palabra de Dios. 18. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Aún debajo de todas estas consecuencias negativas, los de liderazgo no querían recapacitar ni vivir conforme a las reformas de Josías. 20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Hasta aquí el capítulo. Esto fue el colmo. Que el rey de Babilonia fue levantado en contra del pueblo de Dios, por la providencia de Dios, pero Sedequías rebelaba en su contra, pensando que era suficientemente fuerte. Bueno, solamente tenemos un capítulo más en este libro, el segundo de Reyes, y será terrible. Y hablando de estas cosas, en la iglesia moderna muchos quieren decir, bueno, nosotros no somos Israel. Y es cierto, no somos Israel. Pero según San Pablo, todo esto pasaba y estaba grabado como ejemplos para nosotros. San Pablo dijo eso en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Uno, y estamos llegando al fin. 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Estabas diciendo a la gente de Corinto, la iglesia de Corinto, ¿ustedes creen que son muy porque tiene la Santa Cena y el bautismo? Ellos tenían. Estaban bautizados en Moisés, comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Dice que en el tiempo de Moisés tenían Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, nosotros del Nuevo Testamento, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Podemos ver este versículo viniendo en su contexto. Después dice ahí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. La salida para que podáis soportar. Aunque durante los tiempos más corruptos podemos vivir y Dios nos ha dado una promesa de que podemos escapar de las tentaciones solamente buscando y orando por la salida. Conclusión. Si tú quieres vivir con el poder de resistir las tentaciones de una cultura que es ya casi satánica, que puedes continuar firme en el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Aún entrando en una temporada de pérdidas, puedes vivir seguro y bajo la protección de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que aún en estos capítulos oscuros hay promesas, Señor. Hay cosas importantes que aprender. Teníamos que ver que hay situaciones en que dice Dios no quiso perdonar. Llénanos, Señor, con el temor de ti, que es el principio de toda sabiduría. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.